Primer libro de Reyes, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 5 al 9, donde encontramos las últimas voluntades de David. Ya sabes tú, se refiere a Salomón, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Estamos asistiendo, como decía, a los últimos momentos en el que David da instrucciones respecto a sus últimas voluntades, ya que está a punto de morir. Hay varias aportaciones que nos hace la lectura anterior a esta que hemos leído. La primera es, ¿quién edificaría el templo? El Señor le indicó a David que él no podría edificar el templo, pero que su hijo sí que llevaría a cabo esta tarea. Así que en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10, se nos dice, habla el Señor, «He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa en mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre». Así que esta es una de sus primeras voluntades, construir el templo. Él lo quería hacer, pero el Señor pasó la responsabilidad a su hijo. En segundo lugar, la edificación del templo en sí. Nos encontramos en las Escrituras no solamente quién edificaría el templo, sino también cómo, de qué manera, cuál era su estructura, cuáles eran sus funciones, qué es lo que tendría que llevar a cabo información para la construcción del templo. Se le dieron indicaciones a David específicas sobre cómo sería el edificio, los utensilios que iban a utilizarse, la liturgia que se debería llevar a cabo, según lo que Dios había establecido con precisión. Dios lo estableció. Nada fue dejado al azar ni a la creatividad humana. Dios lo estableció, y así leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, a partir del versículo 11, que David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Todas estas cosas, dijo David, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me dio a entender todas las obras del diseño. Así que David no aportó nada. Dios le iluminó para que a la hora de trazar los planos y todo lo que suponía esta gran obra, fuera por diseño divino. Aquí vemos cuán celoso era Dios de su nombre y cómo la construcción del templo es una figura de Cristo construyendo su iglesia. En su iglesia, Cristo no ha dejado nada al azar. No ha dejado dicho que dependiendo de la época, cada cual le adore como le parezca oportuno. No ha dicho esto. Dios ha establecido cómo tiene que ser su casa. Le da instrucciones específicas a Timoteo. Estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que no es la tuya, que no es la tuya, que es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo sigue enseñando a Timoteo a que predique la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que da vida a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esta es la gran comisión que tiene la Iglesia. No es ser una ONG, no es ser un lugar de entretenimiento, no es venir a aplaudir a ver cómo cantan los que cantan. No, es el lugar donde nos reunimos para la adoración solemne y reverente a Dios y escuchando su palabra. En tercer lugar, le dio un consejo a su hijo. Primera de Crónicas 28:10. Primer libro de Crónicas 28:10. Mira ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Es decir, no seas un vago. No seas un insensato ni un necio. Esto requiere un esfuerzo extraordinario. Esfuérzate, dice en otro texto, esfuérzate y sé hombre. Vaya nivel para los hombres. Ya esto lo estuvimos estudiando en otro sermón, así que no lo vamos a repetir, pero los niveles que la Escritura demanda de los hombres son bastante altos y bien haremos en escucharlos. Así que David le insta a Salomón a guardar los mandamientos de Dios y a prestar atención a su deber. Por otra parte, Salomón no debería pensar que por construir el templo se aseguraba el hecho de que Dios estaría a su favor siempre, que es lo que acabaron pensando los israelitas. Bueno, tenemos el templo, esto es como un talismán que nos defiende de todo. No, en cuanto tú desobedezcas a Dios y deshonres su palabra, Dios no estará a tu lado. Y es así como vemos que la nación de Israel, siglo tras siglo, fue hecha prisionera de otras naciones y como el templo fue completamente destruido. En cuarto lugar, David también le habló acerca de los colaboradores del templo e hizo esta invitación extensiva a todo Israel. En la edificación del templo, David no dejó solo a su hijo, buscó la colaboración de los príncipes de Israel y del pueblo. Hubo una gran disposición en el corazón de ellos para contribuir a las necesidades de edificación de la casa de Dios. Hubo un corazón generoso, desprendido, que con sacrificio aportó recursos para asumir esa extraordinaria obra. David, por una parte, había adquirido y almacenado gran cantidad de materiales para la edificación del templo. Era de su tesoro personal que iba a hacer la aportación. Su mayor anhelo, como sabemos, fue la de construir él mismo la casa del Señor, pero no le fue permitido. Había abundante cantidad de oro y de plata, 24.000 hombres dirigieron la obra. Y la aportación de David, según nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 4, fueron 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Traduciéndolos a nuestras medidas, el oro fueron 120.000 kilos, la plata 238.000 kilos. Esta fue la aportación de su tesoro personal que David hizo para la casa del Señor. Era un edificio extraordinario y requería un esfuerzo extraordinario. Pero no es mucho mayor que el que todos nosotros debemos asumir. Si estamos en una iglesia que se rige bajo los parámetros bíblicos, si consideramos que es una iglesia sana en la fe y que está en el lugar en el que Dios la ha colocado. No voy a entrar en el asunto de los diezmos y ofrendas porque no es objeto de este sermón, pero piensa un momento. Si el diezmo no te produce mucho sacrificio, es que no estás diezmando. Es que das las obras cuando te viene bien. Así que si el diezmo no te produce mucho sacrificio, realmente no estás sacrificando nada para Dios. En cuanto a esta responsabilidad que todos los creyentes tenemos de contribuir para la expansión del reino de Cristo. En quinto lugar, David le va a hablar a Salomón acerca de la estabilidad del reino. Así que le va a dar dos encargos a Salomón, que a los buenistas de nuestra época, a los evangelicoides de nuestra época y a los amorosos de nuestra época no les gustaría nada, pero está escrito. Asumen que ser tolerantes con todos es su deber. Y asumen que hay que mostrar mucho amor, mucho amor, mucho amor. Todo es amor, todo es rosa, todo es merengue, todo es... Desde luego, si no hay discernimiento, el desastre está al caer. Así que aquí, como en otras muchas partes de las Escrituras y en nuestra propia vida, tenemos que saber usar el discernimiento, porque hay veces en que es sí y hay veces que es no, pero tenemos que usar el discernimiento. No debemos olvidar nunca que los principios de justicia deben prevalecer por encima de cualquier otro propósito, y esto conlleva en muchos casos actuar con firmeza y en contra del buenismo, que entre otras cosas es antibíblico, pero que invade la cristiandad en general, el buenismo. ¡Qué buenos somos todos! Aquí tenemos dos casos que son tratados de forma distinta. El primero es Joab. Joab era hijo de su hermana, la hermana de David. Por lo tanto, Joab era su sobrino. Desde el principio había estado al lado de David como hombre valiente. Y fue a él a quien David nombró general de su ejército. Tenía muchas cualidades. El valor es una cualidad, y este hombre era un hombre valeroso. Es un hombre que sabía dirigir las tropas. Es un hombre que comunicaba energía a su ejército. Era un hombre que lideraba las batallas. Era un hombre con valor. Ahora, aunque esto es una cualidad necesaria, no es suficiente. Porque tenía otras cualidades que no estaban muy en línea con las demandas que la Escritura hace. Por su posición como general, y ya estuvimos estudiando su caso en sermones pasados acerca de su perfil, se tomó bastantes libertades y asumió que la ley, en su caso particular, no se cumplía. Esto no suena mucho a los creyentes en general, que la ley en su caso particular no se cumple. Todos los demás tienen que hacer esto, lo otro, tienen que someterse en obediencia a Dios, pero en su caso particular siempre hay excusas. Pues este Joab era uno de este equipo. Entre otros asuntos turbios, hay dos graves incidentes que impactaron en David y que afectaron al reino. El primero de ellos tenía que ver con los generales. Asesinó al general Abner y asesinó al general Amasa. Asesinó a dos generales del ejército de Israel. Esto es lo que David identifica, más también el asunto de Simei, que lo veremos también en este sermón. Pero además hay dos aspectos más que enturbian el perfil de Joab. El primero es que asesinó a Absalón en contra de la voluntad de David, y el segundo es que participó en la rebelión de Adonías en contra del rey legítimo, que era David. El primer asesinato del que se le acusa, y le acusa a David directamente, fue cometido unos 2 años después de que David llegase al trono de Judá, cuando estaba intentando reunificar todo el reino, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, cuando estaba a punto de que eso se pudiera cumplir, por todos los incidentes que surgieron después de la muerte de Saúl. El general de Saúl estaba ya cediendo su posición al rey de Judá, que tendría que ser el rey de todo Israel. Sin embargo, ocurrió un incidente entre el hermano de Joab y Abner, que era primo de Saúl. Abner acabó con la vida de Asael, hermano de Joab. El texto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 23, donde se nos dice que Asael iba persiguiendo a Abner. Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Según nos comenta nuestro médico de guardia que hemos tomado para esta ocasión, que es Héctor, la lanza le atravesó directamente el corazón y murió de forma instantánea. Esto es lo que hace un instrumento punzante que entra en la quinta costilla. Fue una muerte rápida, fruto del dominio de las armas que en aquel tiempo tenían los soldados. A nosotros hoy nos dicen que vayamos a partir un pollo y bueno, ahí sale de todo menos pollo. Pero en aquel tiempo los soldados sabían exactamente por dónde tenían que introducir las espadas, las lanzas, las dagas para proceder a una muerte fulminante. Y así lo hizo el general Abner. Pero esto no lo olvidó Joab. Asumió que él mismo iba a tomarse la venganza por su mano, así que usó de su astucia para engañar a Abner. Y acabada su reunión de Abner con David para pacificar el reino y consolidarlo y hacer un reino estable con las 12 tribus, después de esa reunión de Abner con el rey, leemos esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 26. Saliendo Joab de la presencia de David, donde también había estado en esta reunión con el general Abner, con los propósitos de unificar Israel, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siro sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab le llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto, de general a general. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Es decir, el general Abner murió exactamente igual que con la muerte que él le provocó al hermano de Joab. Lo cual nos muestra que lo que el hombre siembra, pues eso también es lo que siega. Pero Joab no actuó de acuerdo a la ley, ni bajo la autoridad del rey, que era David, sino por su cuenta. Tomó la justicia por su mano. Como era el general, a mí nadie me va a toser. Y efectivamente, llevó a cabo su voluntad. El segundo caso que identifica David se sitúa cuando ocurrió la rebelión de Absalón, donde Amasa era general del ejército sublevado. David entendió que este hombre fue llevado a la fuerza o engañado e hizo una consideración en voz alta, y es que tú serás el próximo general de Israel, cosa que escuchó Joab. ¿Y entonces qué ocurrió? Segundo libro de Samuel 29, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo y le clavó la daga en la quinta costilla. Evidentemente lo dejó muerto al instante. El mismo tipo de muerte que las anteriores. Así que lo que vemos aquí es que Joab mantiene una arrogancia en contra de quien es el rey y lleva a cabo su voluntad en contra de lo que el rey está determinando. Mantiene una tensión continua contra quien ostenta la autoridad. Esto pone en riesgo la estabilidad de la nación, porque en cualquier momento puede haber una traición. Por lo tanto, es deber del rey acabar con esta situación. El otro asunto que David pone en manos de Salomón es Simei. La escena la estuvimos considerando cuando estudiamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, con la situación en la que David, a causa de la rebelión de Absalón, huye de Jerusalén, pasa por el torrente de Cedrón, camino del desierto de Judá, y allí aparece Simei. Nos dice el libro segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 6, que arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y contra todo el pueblo, decía Simei, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Pero la rebelión no triunfó. David vuelve para ocupar su legítimo lugar, y entonces nos encontramos con esta escena. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y le dijo al rey, No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No guarde el rey en su corazón nada, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Aquí tenemos un hombre valiente donde los haya. Es decir, cuando David está huyendo porque peligra su vida y Absalón lo quiere matar, él coge piedras y lo apedrea. Cuando la rebelión no triunfa y el rey vuelve, ¡hombre, el rey! Pero yo, el primero que estaba ahí al lado del rey. Efectivamente. Pero a David no se le olvidó. Le juró que él no lo mataría. Pero no se le olvidó la afrenta. Joab merecía morir por sus asesinatos a sangre fría y también por tomar parte en la rebelión de Adonías, porque mientras que hombres como él o Simei vivieran, serían una amenaza continua para Salomón. Por esa razón nos encontramos, por una parte, la pena de muerte para Joab. Pilló el rey a Joab uniéndose a la rebelión de Adonías. El texto se nos relata en el primer libro de Reyes, capítulo 2, a partir del versículo 28. Vino la noticia a Joab, porque también Judá se había adherido a Adonías. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joyada, diciendo, ve y arremete con él. Hubo unas palabras, y Salomón ejecutó a Joab, aunque estaba asiéndose de los cuernos del altar. Lo ejecutó. Y ese mismo encargo dio David a Salomón para que aplicase la justicia con Simei. Así que Salomón empieza a actuar con sabiduría. Fijaos la escena. Primer libro de Reyes 2:36. Envió el rey Salomón e hizo venir a Simei. Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto tu corazón que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. y tu sangre será sobre tu cabeza. Eres tú el que lo ha elegido. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero, pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey llamó a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió. Y termina el versículo diciendo, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ahora bien, viendo esta supuesta crueldad que en nuestra época nos parecería, qué poco amor tiene David. Qué poco amor. No dice la Escritura que tenemos que amar a los enemigos. Vaya con David. ¿Es posible que haya incumplido ese mandato? ¿No deberíamos asumir el buenismo de nuestra época? Porque aquí lo que está haciendo David es aplicar el ojo por ojo y diente por diente. ¿Y los cristianos tenemos que aplicar el ojo por ojo y diente por diente? ¿Podemos ser tan malos? En esto, como en todo, el discernimiento es vital. Si no discernimos, cometeremos barbaridades sin número. Si no tenemos discernimiento, estamos abocados al error y a cometer injusticias estratosféricas, por muy buenas intenciones que llevemos. Al discernir con criterio y no caer en el buenismo ni en el sectarismo tan propio de nuestra época, lo que estamos viendo aquí corresponde a la estabilidad del reino. La estabilidad del reino. No estamos hablando de una ofensa personal, de un cristiano a otro cristiano, no. Estamos hablando de que Israel es una nación. Como nación, tiene el derecho y el deber de preservarse como tal y, por lo tanto, de defenderse con leyes justas frente a sus enemigos, como nación. La frase ojo por ojo y diente por diente se encuentra en Éxodo 21:24 y allí la usó Moisés para dirigirse a Israel, nación. Así que la pregunta es, ¿por qué se establece esta ley del ojo por ojo y diente por diente cuando, bueno, con lo buenos que somos los cristianos, que vamos soltando amor por todos sitios, como todo el mundo puede ver? Léase buenismo tontuno. Pero, ¿por qué se impone esta ley? ¿Por qué Moisés da esta ley al pueblo de Israel? Dios da esta ley concreta que insiste en que haya principios de justicia y proporcionalidad. Esto es lo que persigue la ley de ojo por ojo y diente por diente. Principios de justicia y proporcionalidad. Así que si alguien le saca un ojo a otro, no hay que matarlo por eso. Los límites están en que se saque el otro ojo. Si alguien le rompe un diente a una persona, no hay que matar a esa persona que ha roto el diente. El límite está en que se rompa el diente del otro. Ese es el límite. Evidentemente uno se puede quedar muy abajo, pero ese es el límite al que se debe llegar. El castigo, por tanto, debe ser de acuerdo al daño producido y no se puede exceder. El castigo tiene que ser de acuerdo al daño producido. Esto parece lógico. Así que vamos a ver algunos ejemplos de nuestra época. Porque, claro, como todo el mundo sabe, vivimos en la progresía total. ¡Qué alegría nos da ser progresistas! Y entonces vamos a ver cómo se aplica la ley en nuestro país. Creo que en otros países es todavía peor. Pero bueno, en nuestro país. El año pasado apareció esto en la prensa. Una madre es condenada a 10 meses de cárcel por darle 2 bofetadas a su hijo de 10 años que no se quería duchar. Vaya. Eso es proporcionalidad. Es decir, tienes un hijo que es un... ¿de la familia de los que están en las pocilgas? no se quiere duchar, entonces imaginaos cómo huele y todo lo que eso conlleva, le das dos bofetones para corregir su conducta y tú te vas a la cárcel. 10 meses. Menos mal que los niños están en la escuela dominical y no están tomando notas, si no, no veas tú. Así que aquí no parece que sea ojo por ojo. Aquí los límites de la ley no es ojo por ojo. Es ojo por 300 ojos. Pero tenemos en nuestro país a unos golpistas que atentan contra la paz y la convivencia de una nación. Y que el mes que viene estarán en la calle. ¿Dónde está la proporcionalidad? Si es ojo por ojo, aquí parece que la proporcionalidad no existe mucho. La pena por la que se castiga a la madre es enormemente mayor que quien comete un acto de rebelión que atenta contra la estructura del Estado. Esa es la realidad. El principio de justicia no está presente. Aquí no es ojo por ojo y diente por diente. Es lo que a mí me dé la gana cuando quiera. Pero es que la ley de Israel pretendía esto, los límites para la justicia. Debe haber una correspondencia entre la ofensa y el castigo. Debe ser correspondiente. Así que el objetivo de esa ley no fue incitar al hombre a que se tomara ojo por ojo y diente por diente frente a su hermano, sino evitar los excesos y limitar la venganza. Este es el propósito que tuvo la ley. Mantener principios de justicia, proporcionalidad y equidad. Pero lo más importante es que esta ley no se le dio a las personas a título particular. No, no. Se le dio a Israel como nación para que los magistrados y jueces, que son los que llevan a cabo los juicios, pudieran tener aspectos legales que tener en cuenta a la hora de juzgar las distintas situaciones que se podían dar. El sistema judicial fue establecido en el pueblo de Israel porque eran una nación. Los jueces tenían un límite en el castigo, y es que no se podrían exceder del ojo por ojo y diente por diente. Que es exactamente aquí lo que está haciendo David. Joab mató a 2 generales, los mató de una determinada manera, Joab va a morir de esa determinada manera. El objetivo principal de esta ley fue introducir este elemento de justicia y quitarle al hombre como individuo el derecho de tomarse la justicia por su mano. No, nosotros a título particular no podemos hacerlo. Porque esto Dios se lo ha conferido a la autoridad civil. Es la autoridad civil quien tiene en su mano el aplicar la justicia, no nosotros. Y es de esto de lo que nos habla nuestro texto. Es esto lo que está haciendo David. David es el rey de Israel y es el más alto cargo en la magistratura judicial de Israel. Porque él también es juez. Y entonces está haciendo, llevando a cabo este tipo de actividades para defender a la nación. Es evidente que estamos frente a un tema que se entiende bastante mal entre el mundo cristiano y es causa de mucha confusión en el mundo cristiano. De hecho, el texto que leíamos en la introducción de las bienaventuranzas, el texto que habla de ojo por ojo y diente por diente, de amar a nuestros enemigos, sigue diciendo en el versículo 39 de Mateo 5, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí tenemos a los cristianos que les pegan un bofetón y no hacen como el niño que denuncia a su madre, no. Esperan a que le den otro bofetón. ¿Es esto realmente lo que está diciendo el Señor? ¿Está diciendo el Señor que seamos pacifistas? Porque es así como muchos lo interpretan. ¿Está diciendo el Señor que no nos enfrentemos a los que son malos, sino que les permitamos que nos abofeten doblemente y después que nos han abofeteado, seamos generosos, perdonándoles sin que ni siquiera pidan perdón? ¿Es eso lo que nos está diciendo el texto? ¿No resulta bastante absurdo lo que estamos diciendo? Pero es así como lo interpreta la mayoría de la cristiandad. Desde luego, esta interpretación y el pacifismo que conlleva la cristiandad está en la antítesis de lo que aquí está diciendo nuestro Señor. Aparte de que el pacifismo es una actitud y conducta diabólicas, porque va en contra de todo lo que enseña la Escritura. El Señor no nos enseña a ser pacifistas, sino pacificadores, que es bien distinto. No somos pacifistas, somos pacificadores. Donde hay guerra, tenemos que ver la forma en la que podemos ayudar para traer paz. Para traer paz. En este sentido, deberíamos tener mucho cuidado con las palabras, porque de pacificador no se deriva pacifista, de la misma manera que aportar un beneficio social no es ser socialista, gracias al Señor. Así que tenemos que tener cuidado con cómo se derivan las palabras para que no acabemos diciendo una barbaridad que nada tiene que ver con el sentido común. Hay personajes famosos en la historia de la Iglesia que insistieron en interpretar este pasaje que dice aquí el Señor de forma literal. Y muchos en la cristiandad hacen lo mismo. Por ejemplo, León Tolstoy no dudó en decir que estas palabras de nuestro Señor habría que tomarlas literalmente. Dijo que tener soldados, policía y magistrados es no ser cristiano. No sabemos dónde viviría, si en Siberia solo, y entonces es posible que lo puedas aplicar, o en la luna, si llegó antes que el resto. Pero vamos, si vive en la tierra con el resto de los mortales, este será un insensato en grado superlativo lo que estaba diciendo. Porque si no tienes policía no te pueden proteger tu propiedad privada. Entonces cuando salgas de tu casa, despídete de la casa porque te la han quitado. Te has quedado sin casa. Entonces no le debes resistir al malo. Se ha quedado con tu casa. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ah, que tienes coche también. Mira tú, ¿por dónde te vas a quedar sin coche? Por cierto, el iPhone ahora es mío. Así que si no debemos resistir al malo, pues el malo no podemos imaginarnos hasta dónde les puede llevar. Él decía que el mal no hay que combatirlo porque la enseñanza de Cristo es no resistir el mal en ningún sentido. Luego vinieron los anarquistas y todos los istas imaginables que pueblan el mundo. Ahora, todos no quieren la ley, pero ellos se lo llevan calentito. Es curioso el tema. Para los que no entiendan el lenguaje, se lo llevan calentito, es que arrasan con lo que pillan y ellos se lo quedan. Son comunistas para el resto. Pero todos tienen que compartir lo suyo y lo mío es mío. Entonces así, desde luego, se puede edificar la propia casa. Pero la consecuencia es que si la policía resiste al malo, decía él, hay que eliminarla. Lo mismo con el resto de autoridades que están para legislar en el país en el que vivimos. El primer principio básico que debemos tener en cuenta es que esta enseñanza de no resistir al malo no fue dictada para el gobierno civil. No, fue dictada, está de hecho en las bienaventuranzas, para el cristiano. Para el cristiano. Por eso debemos preguntarnos, cada vez que abrimos las Escrituras, ¿a quién le habla la Escritura? ¿A quién le habla el Señor? ¿De quién está hablando el Señor en nuestro texto? ¿A quién se está dirigiendo? Porque si no sabemos a quién se está dirigiendo, acabaremos diciendo barbaridades, como por ejemplo el texto famoso que sabemos de Apocalipsis 3:20, que se usa generalmente en las iglesias evangelicoides para llamar a los hombres al arrepentimiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, el Señor te está pidiendo que te conviertas. ¿Pero se puede ser más ignorante? Pues sí, porque siguen recitando el texto y lo siguen repitiendo. Pero eso es de ser ignorante en grado superlativo. Así les va a las iglesias. Debemos preguntarnos, ¿a quién les habla el Señor? Les habla a los que ha descrito en las bienaventuranzas. ¿Y cuáles son sus características? Pues allí nos dice que su enseñanza iba dirigida a los pobres de espíritu. ¿Conocéis algún incrédulo que sea pobre de espíritu? Iba dirigida a los que lloran por sus pecados. ¿Conocéis algún incrédulo que llore por sus pecados? Iba dirigida a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Conocéis algún incrédulo que tenga hambre y sed de justicia? Estos mandatos concretos del Sermón del Monte son sólo para los creyentes. Son sólo para los creyentes. Nuestro Señor nunca le pide a un hombre natural que es esclavo del pecado y siervo de Satanás que asuma estos principios. Porque no puede. No puede. Por tanto, decir que esta enseñanza debe aplicarse a la sociedad en la que vivimos es de ser unos auténticos ignorantes y necios. Pero aquí tenemos la gran cristiandad. A las naciones, a los no cristianos, se les sigue aplicando la ley de ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que si hubiera un milagro estratosférico y en nuestro país tuviéramos un presidente cristiano y aplicase ojo por ojo y diente por diente, como David lo está aplicando, le tendríamos que aplaudir. Porque efectivamente el gobierno civil debe aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Estas personas que viven en nuestro país, en nuestra nación, siguen estando bajo la ley que restringe y limita al hombre, porque el propósito es preservar la justicia y controlar los abusos. Por esto el cristiano debe defender siempre la ley y el orden. La ley y el orden. Y por eso nunca debe ser negligente en sus deberes como ciudadano de su país. Nunca podemos atentar contra la legalidad, atentar contra los magistrados, atentar contra el rey. El creyente sabe que las autoridades superiores que hay, por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. En su soberanía y en su gobierno de todo lo que ocurre en el reino de los hombres, Dios mueve sus hilos para poner en esos lugares a gente, que muchos de ellos son ineptos. Bueno, a lo mejor el pueblo tiene lo que se merece. Y el gobierno de Dios dirige todas estas cosas para corregir los corazones, para castigar a los malvados y para traer carga sobre los pecadores. Lo que nos dice la Escritura es que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El cristiano debe saber que hay que controlar, por ejemplo, la ilegalidad. Hay que corregir el crimen, hay que restringir el crimen. Hay que perseguir al delincuente. Y a nivel del gobierno civil, evidentemente se debe cumplir ojo por ojo y diente por diente. Debe aplicarse la ley y el derecho con rigor para preservar la justicia. Porque el gobierno se debe asentar sobre la justicia. Y entonces habrá paz. Como los que se llaman creyentes en vez de ser cristianos y conocedores de las Escrituras son buenistas e ignorantes, confunden absolutamente todo. Aplican su buenismo produciendo un daño incalculable tanto en sus propias vidas como allí donde se desenvuelven. De hecho, en la Iglesia podemos ser algo tolerantes. La Escritura nos enseña que tenemos que corregir con toda paciencia y doctrina. Así que aquí somos guardamos bien esos principios de corregir con paciencia y doctrina. Ahora, si uno de nosotros, por ejemplo, nuestra hermana Carmen Pavía, que nos está escuchando, es juez, cuando tenga un delincuente delante de ella, le puede decir, bueno, yo como soy cristiana, tú has delinquido, te has llevado 2 millones de euros, has atropellado a 2 viejecitas y te has comido crudos a 3 niños. Pero yo, en fin, como soy cristiana, te puedes ir a casita, porque tengo mucho amor por ti. Nosotros podríamos entender esto como alguien que está ejerciendo su función como juez en una nación. Pues a título personal, si hacen algo contra ella, puede perdonar muchas cosas. Como magistrado para impartir la ley en una nación, tiene que aplicar ojo por ojo y diente por diente. Porque es magistrado, está allí en función de su oficio. Magistrado, tiene que cumplir la ley. Por eso dice la Escritura en Romanos 13:3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que tenemos claras algunas cosas. Fundamentalmente porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué gobierno tan malo tenemos? ¿Qué malos gobernantes? ¿Qué no sé qué? A pesar de todo, Dios restringe el mal a través de las autoridades civiles. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, tenemos que recordar que cuando Pablo está escribiendo esto, estamos bajo el Imperio Romano. Fuente de bondad donde los haya. Cantaban todos los días alguna aleluya, le daban a la gente de comer gratis, vamos, vamos, no mataban una mosca. O sea, arrasaban por donde iban. Pero Pablo establece los principios de justicia. Es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente porque nos van a castigar si hacemos lo malo y salimos de las leyes, sino también por causa de la conciencia. ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios? Es Dios el que te juzga. Entonces, si estás delante de Dios y vives delante de Dios, ¿cuál es el papel que tú tienes que llevar a cabo como ciudadano de tu país para honrar a Dios? Así que esa es la causa de la conciencia a la que Pablo alude. David, desde luego, está aplicando esta ley porque no está actuando a título personal. No actúa a título personal, sino como rey, la máxima autoridad del Estado. Lo que se presenta ante el reino son varias amenazas para la estabilidad del gobierno. Y esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Los que incumplen la ley, los que se rebelan contra la autoridad, los que maquinan para el mal, deben ser severamente castigados, porque la estabilidad de la nación está por encima de ellos. Y esta es la determinación que toma David. Si alguien nos hace a nosotros algo a título personal, no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Para nosotros, a título personal, no está el ojo por ojo y diente por diente. Para nosotros, a título personal, no. Ahora, si creemos que la ofensa es grave, nos vamos a las autoridades civiles y denunciamos el caso. Para que sea la autoridad civil a quien Dios le ha concedido el poder del gobierno, que lleve a cabo las labores que tenga que hacer para defendernos ante una causa que a nosotros nos parece injusta. Así que esta enseñanza del Sermón del Monte está dirigida al cristiano, a nadie más, al cristiano. Se le aplica solo en sus relaciones personales y no en cuanto a su condición como ciudadano de un país. Aquí estamos ciudadanos de 10 países, de 12 países. Hay 12 nacionalidades distintas. Pero al vivir en España estamos sometidos a las leyes que rigen en España, porque estamos en un contexto concreto. Por lo tanto, estamos sometidos a las leyes de nuestro país. Porque seamos cristianos, no debemos promover la inmigración ilegal, por ejemplo. Porque somos cristianos y tan buenos, pobrecitos, los que se están muriendo de hambre. Más o menos 6.000 millones. Que vengan los 6.000 millones y veréis lo divertido que va a ser esto. No podemos permitir ningún atentado contra la máxima autoridad de nuestro país, que es el rey. Tiene que ser defendido a toda costa, por aspectos de conciencia. No debemos inducir a otros a que se aprovechen del sistema buscando sus grietas para obtener beneficios ilícitos. No debemos mentir a las autoridades para que otros se beneficien. Por ejemplo, hemos tenido peticiones de algunas personas que se llaman cristianas que quieren venir a España. Se llaman cristianas, vienen de otras supuestas iglesias. Pero quieren entrar en España de forma ilegal, mintiendo a las autoridades y buscando nuestra ayuda para decir que son inmigrantes perseguidos y quieren buscar el título de asilados políticos. La pregunta siguiente es, ¿quién te está persiguiendo en tu país? Nadie, pero es que si entro como asilado político, que puedo mentir diciendo que esto es así, pues me dan 400 y pico euros al mes, me dan una casa donde vivir y me dan de comer todos los días. Menos mal que eres cristiano. Porque entre un cristiano y un pagano, ¿cuál es la diferencia con estos hechos? Y piensan que realmente vamos a participar de ese aspecto que delinque y que atenta primero contra Dios. Primero porque altera y afecta a varios mandamientos. Y después contra las autoridades de nuestro país. Nosotros estamos obligados a cumplir las leyes. Nos gusten o no nos gusten. ¿Alguien altera la paz del país? Que se le aplique la ley. ¿Alguien atenta contra la policía o las autoridades? Que se le aplique la ley. ¿Vamos a dialogar cuando alguien incumple la ley? ¿Por qué en su caso la ley no se aplica? ¿Desde cuándo alguien que viola la ley tenemos que dialogar con él para convencerle de que le vamos a meter en la cárcel? No, has transgredido la ley y te vas a la cárcel. ¿Queréis un ejemplo más claro de cómo actúan las autoridades? Por ejemplo, no hagas la declaración de la renta este año. Verás cómo el Estado llega y te dice, hombre, fíjate, pobrecito, se le ha olvidado hacer la declaración de la renta. Bueno, a ver si el año que viene no se te olvida. Sí, quedaría en esto, ¿verdad? Esta semana salían las noticias que un hombre que cometió un delito de hurto por 50 euros, como no lo ha ido pagando y ha ido retrasando el reconocimiento de la deuda, debe ahora creo que 1.200 euros. Que siga así y cuando pasen 3 años más tendrá que vender su casa para pagarle a Hacienda. Es decir, Hacienda no te perdona ni un céntimo. Ojo por ojo, diente por diente. El Estado tiene que ser así, el gobierno tiene que ser así, una nación tiene que ser así. Porque si vamos con el buenismo, pasa como en muchas iglesias. En vez de predicar la palabra, son ONGs que le dan arroz a los que tienen hambre. Y entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Cuando ha cambiado lo que Dios ha establecido con rigor en las Escrituras como fundamento de la iglesia, por todo lo que en el mundo hay acerca de las ONGs, el buenismo y toda la parafernalia que envuelve este circo que nos rodea. La ley demanda ojo por ojo y diente por diente. La ley. Esto implica, por tanto, como decía antes, que si un cristiano es juez, tiene que ejecutar los juicios de acuerdo a la ley en su mano. Si un cristiano es policía, que puede ser policía, tiene que actuar de acuerdo a las normas que en el cuerpo de policía tienen. Si un cristiano es inspector de Hacienda, como aquellos publicanos en tiempo del Señor, tiene un trabajo lícito. Tiene que cumplir con su trabajo con rigor, pero ojo por ojo y diente por diente. No se puede exceder de ahí, no puede admitir el cohecho, no puede estar moviendo los números para que las cosas salgan de otra manera. Tiene que ser fiel a Dios en el cumplimiento de la función que el gobierno le ha asignado. De hecho, en el pasaje de Mateo 5, la relación del cristiano con el Estado ni se menciona, ni se menciona. Tenemos aquí algo que ocurre con el cristiano como cristiano en su entorno personal. Si queremos saber algo más de la relación del cristiano con el Estado, tenemos otros textos en las Escrituras a los cuales podemos acudir. Pasajes como Romanos 13, excelente en cuanto a saber cuáles son las facultades del Estado y los límites del Estado y cuál es la esfera en la que se debe mover, y eso lo tenemos que tener claro para no permitir que el Estado vaya donde la Biblia no le permite entrar. Pasajes como 1 de Pedro 2, pero aquí no está hablando del Estado, está hablando de los creyentes. Así que oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Y este es el tema, resistir al malo. Y luego prosigue. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Y luego de repente, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero esto se refiere a nivel personal. ¿Por qué aparece esta secuencia que nos muestra aquí el Señor en las bienaventuranzas? Estaría bien, y son algunos apuntes que tomo de Martin Lloyd-Jones, que os leyerais las bienaventuranzas de Martin Lloyd-Jones, porque son realmente espectaculares. Es una enseñanza para toda la vida, donde vamos a comprender la profundidad y el fundamento por el que el Señor está dando esas enseñanzas y cómo tira fuera toda la basura y zozobra que en torno a ese texto se manifiesta generalmente en las iglesias y nos lleva a centrarnos específicamente en lo que el Señor quiso decirnos. Y allí se nos da una pista para entender los principios que nuestro Señor inculca en este pasaje. Aquí se nos habla especialmente del problema del yo. Yo. No sé si alguien conoce a yo. Cuando vaya a casa se mira al espejo y seguro que está allí. A lo mejor no, ¿eh? Pero yo diría que seguro que está allí. Nuestra actitud con el yo. El yo. El Señor nos dice que si queremos ser verdaderamente sus discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos. Al yo. Al yo. Y esta enseñanza implica varias cosas. En primer lugar, debo conocerme a mí mismo. Debo conocerme a mí mismo. Y desde luego el espíritu de autodefensa que se activa cuando alguien hace algo malo contra mí. ¿Qué es lo primero que sale de nosotros? Te voy a estrangular. Pero claro, como somos cristianos, rápidamente eso es lo natural. Pero ahí vemos cómo la vieja naturaleza todavía sigue operando. Porque alguien nos hace algo malo, bueno, nos dan un bofetón y rápidamente nuestra mano se dirige a darlo de vuelta. No, ni siquiera nos da tiempo a pensarlo, es instantáneo. Eso es fruto de la vieja naturaleza que todavía mora en nosotros. Es causa de la caída, la corrupción que todavía habita en nosotros. Luego el deseo de venganza, que es tan propio del yo. ¿Me has hecho esto? Te vas a enterar. En cuanto pueda vas a tener 7 veces más de lo que me has hecho. Contra eso está hablando el Señor. Eso es lo que tienen los gentiles. Eso es lo que tienen los incrédulos. Que guardan un espíritu de venganza y después te pagan 7 veces más de lo que has podido producirle, aunque haya sido sin querer. Y el Señor intenta corregir todas estas cosas. Debes reflexionar sobre la actitud que tienes respecto a las posesiones. Mío, 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 esto es mío, 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 mío. Por eso se nos habla aquí, si alguien te pide prestado, se lo das. Te piden ir con él una milla, ves dos. O sea, lo que tienes y lo que eres, sé generoso a la hora de darlo. No mires tanto en el yo, sino sé generoso con aquellos que te rodean. Así que lo que aquí hace nuestro Señor es poner al descubierto lo que controla al hombre natural, el yo. Todo es yo. El yo que corresponde a lo que hemos recibido tras la caída. Y que hace que uno se ensalce a sí mismo con ese yo estratosférico. Todo es yo. El ser humano trata de proteger ese yo siempre, de todas las formas posibles. Y lo hace no solamente cuando recibe ataques o cuando le quitan algo, sino que lo hace también con sus posesiones. Es que todo está en el entorno del yo. Todo se centra en el yo. Pero el Señor dice que si quieres ser su discípulo, el yo debes tenerlo en su lugar. Evidentemente debemos proteger lo nuestro. Evidentemente debemos guardar nuestra vida, debemos guardar nuestros ahorros. Pero también debemos saber que hay ocasiones, evidentemente, en que tenemos que ser generosos, en que tenemos que dar, en que tenemos que acompañar, en que tenemos que usar nuestro tiempo para otras cosas que no nos apetecen nada, pero que es nuestro deber hacer. Que tenemos que sacrificarnos en nuestros diezmos, que tenemos que sacrificarnos en nuestro tiempo a la hora de invertir tiempo para usar los medios de gracia, que tenemos que invertir tiempo para atender a nuestros hermanos, que tenemos que invertir tiempo para muchas cosas que van en contra de nuestra comodidad o de nuestros intereses. Tenemos que invertir en otras cosas que no nos apetecen nada. Eso es irse despojando del yo. En el caso de David, él es creyente, pero no está actuando a nivel personal, sino como la más alta magistratura del país. Por tanto, es su deber eliminar cualquier elemento que afecte a la estabilidad del reino, a fin de que su hijo pueda consolidar el legado que Dios le ha dejado. Donde en estos momentos en la historia de Israel, el Señor les ha permitido tener dominio de todos sus enemigos y el país en paz. Pero para mantener el país en paz, debes aplicar la ley y la justicia. Porque si no, ya sabéis lo que pasa cuando no hay ley ni justicia. En los hogares se ve. Cuando un hogar no tiene ley ni justicia, ¿quién manda? Los niños. Los niños están ordenándole a los padres todo lo que tienen que hacer. Y eso pasa también en las naciones. No podemos olvidar que bajo este mismo criterio de justicia es por el que Cristo vendrá en su segunda venida. No vendrá de forma humilde, entrando en Jerusalén con un pollino, predicando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, teniendo misericordia para todos aquellos que le rodean, sino que nos dice la Escritura, de una manera bastante severa, que vendrá como juez. Durante toda esta época hasta su venida, el Evangelio está siendo predicado. Todos los días del Señor, en distintas iglesias, a lo largo del mundo, el Evangelio está siendo predicado. A través de las redes sociales, de YouTube, de Internet, de distintas aplicaciones, el Evangelio está llegando hasta los más últimos confines de la tierra. Se anuncia perdón de pecados, se anuncia la salvación en Cristo, se anuncia la situación en la que el ser humano se encuentra, que está camino al infierno. Pero cuando llegue ese día final y Cristo vuelva, ya no habrá perdón. Ya no habrá misericordia. No habrá. Sino la determinación para cumplir los más estrictos principios de justicia por los que aquellos que desecharon a Dios, desecharon su palabra y atentaron contra su gloria, recibirán el trato que corresponde a quienes han actuado en contra de su ley. Así vendrá Cristo. Como un juez todopoderoso, inflexible, para llevar a cabo el cumplimiento final de la historia. Vendrá para someter a todos sus enemigos sin piedad. Así que asegúrate de estar donde debes estar antes de que Cristo actúe, como David está actuando, sin misericordia, porque es Dios el único que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Así que sería para pensárselo bastante, los que no son creyentes, y los creyentes para tener temor del Señor, sabiendo cómo es paciente, cómo espera que corrijamos nuestros caminos y cómo esperamos con anhelo su segunda venida. Asegúrate también, si eres cristiano, de ejercer el discernimiento para actuar con justicia sin dejarte llevar por el buenismo de nuestra época, que es contrario a la ley de Dios. Es importante que hagamos todas nuestras cosas con amor, pero no olvidéis que el fundamento del amor es la ley. El fundamento del amor es la ley. No es el amor sin la ley, que es permisivo, tolerante y atenta a la ley. No. El fundamento del amor es la ley. Por eso el resumen de la ley es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Pero como fundamento de la ley. El amor al prójimo se fundamenta en la ley. El amor a Dios se fundamenta en los cuatro primeros mandamientos de la ley. Por esta razón, David da su última voluntad a Salomón. La estabilidad del reino es fundamental. Es fundamental para que prospere. Sus enemigos deben ser eliminados. Y ya hemos visto que cuando Salomón actúa de acuerdo a la voluntad de su padre, el Señor confirma el reino. El Señor confirma el reino. Lo cual nos muestra, por derivación, que cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de nuestro padre, el Señor confirma también su obra. Nos fortalece, nos alienta, nos consuela, nos guía, nos sigue dando de su palabra, nos sigue dando estabilidad, nos da todos los recursos para que podamos seguir viviendo en este mundo de una manera ordenada, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y así podemos trabajar para el bien de su pueblo y, lo que es más importante, para la gloria de su nombre, que es nuestro principal objetivo. Vamos a terminar en oración.